Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El lunes esta casa celebraba la gala de los premios COPE Málaga 2025 y hoy, solo dos días después, estamos entregando la biznaga de plata 2025. Así somos, no paramos. La biznaga de plata la llevamos entregando casi tres décadas, 30 años que se dice pronto. El objetivo es reconocer a personas, entidades o empresas o colectivos que trabajan en la promoción de la Feria de Málaga. El premio ya lo anunciamos en su momento, tras la feria de agosto, por motivos de agenda, no ha sido hasta hoy, a esta hora, cuando se hace oficial el acto, la entrega oficial de esa biznaga de plata. En el salón en el Ayuntamiento de Málaga se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, en el Salón de los Espejos, que es, por otra parte, el sitio donde habitualmente hacemos cada año entrega de esa biznaga de plata o biznaga de feria. Este va a ser ya la edición número 29 biznagas que hemos entregado ya desde el año 1995, que comenzamos a entregar estos galardones. Recordarás que esos galardones habitualmente en la feria éramos los reporteros en la calle, los que hacíamos la feria de día y en algunos momentos la feria de noche, los que votábamos por la entidad o por la persona que nos parecía que hacía la mejor labor por la defensa y las actividades de la feria de Málaga, ¿no? Desde hace ya unos años lo eligen los oyentes. Ya sabes que en nuestra web publicamos desde hace un par de años nuestra revista de ferias y ahí siempre plasmamos una terna y de esa terna son los oyentes los que tienen que votar. Bueno, pues este año esos votos ha sido prácticamente de forma masiva, se lo ha llevado la Asociación Cultural Cegri, que preside Salvador Jiménez y que está también aquí sentado ya en primera fila esperando a que comience este acto y a recibir esa biznaga de plata. Ya vemos a algunos concejales del Ayuntamiento de Málaga sentados también en primera fila, por ejemplo Carlos Conde, por ejemplo Teresa Porras. Sabemos que el alcalde de Málaga está también en el interior, preparado también para salir a este acto, junto con Adolfo Arjona, que será el representante de esta casa, el que haga los honores de la entrega de esa biznaga, o por lo menos de presentar ese acto, y que los concejales también de la oposición sabemos que están también en el interior del ayuntamiento y esperando a salir también para ocupar sus asientos. Así que todo preparado para que dé comienzo este acto con una biznaga de plata que ya está en una mesita presidiendo este acto, preciosa como siempre y como es habitual, para que se la pueda llevar Salvador Jiménez en el momento en el que se la entreguen. Así que de un momento a otro, supongo que en unos instantes vamos a tener la oportunidad de empezar a contar todo ese acto. Desde el año 95, como decía, ha habido un montón de entidades y un montón de personajes que han recibido esa biznaga de plata. Fíjate, la primera se la llevó en ese año 95 Limasa. Después le tocó el turno el año siguiente a Chiquito de la Calzada, porque fue el pregonero precisamente de la feria de ese año. El Centro Histórico, como organizador del acto del abanderado de la feria, se la llevó en el año 97. El arquitecto del Cortijo de Torres, que se estrenaba como tal en el año 98, y Antonio Valero, por ese proyecto y por esa historia, pues evidentemente se llevaba también esa biznaga de plata. ¿Os acordáis que en el año 2000 dio el pregón de la feria Antonio Banderas? Bueno, pues no fue él el que se llevó la biznaga de plata, sino su acompañante, por aquel entonces su esposa Melanie Griffith. Eugenio Chicano, que fue el autor de la portada de Calle Larios, que se estrenaba en el año 2001, se llevó también en esa ocasión la biznaga de plata. La empresa malagueña de transportes, la EMT, se la llevó en 2002 por aquello de acercar de forma fácil y económica a los malagueños al recinto del Cortijo de Torres o a la Feria del Centro. Antonio Garrido, que fue pregonero en el año 2003, se llevó también la biznaga. O el pregonero de 2004, que fue Julio Iglesias. O el Consejo Regulador de Denominación de Origen Málaga, que por aquel entonces montaba caseta en la Plaza de la Constitución. Desgraciadamente ya no lo hace, pues se llevó en el año 2005 esa biznaga. ¿Os acordáis de un festival que se llamaba el MTV Málaga Summer, que fue el concierto inaugural de la feria de 2006, ¿te acuerdas?
Pues todo, precisamente, bueno, internacionalmente la Feria de Málaga para todo el mundo, claro, esa inauguración del concierto inaugural después de los fuegos.
Pues por aquella promoción que hizo de Málaga, se llevó la biznaga en el año 2006. La empresa concesionaria de la Plaza de Toros de Málaga, por los carteles taurinos de feria, se llevó la biznaga en 2007. Antonio Rodríguez, el que fuera el líder, el presidente de Espectáculos Mundo, fallecía prácticamente meses antes de la feria y a título póstumo decidieron entregarle esa biznaga en el año 2008. Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, que en el año 2009 prácticamente decía: aquí está el Museo Thyssen para todos los malagueños y los que vengan de fuera, pues por eso se llevó precisamente también ese año la biznaga de plata. O Manuel Alcántara, que se la llevó en 2010. Pero en fin, luego seguiremos relatando porque todavía evidentemente hay mucho que contar y ahora empieza el acto ya. Toma la palabra Adolfo Arjona para presentar esta edición 2025 de la biznaga.
A quienes nos acompañan aquí en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Y también quiero saludar a quienes están siguiendo en directo esta ceremonia a través de los soportes digitales de COPE Málaga y, naturalmente, desde nuestra emisora COPE Más Málaga. Gracias al Ayuntamiento de la ciudad por abrirnos cada año las puertas de este majestuoso salón y, particularmente, a Francisco de la Torre, que son ya muchos años que nos vemos en la biznaga, procura no perdérselo, y hoy, sabiendo en quién recaía el premio, con mayor interés nos acompaña. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en uno de los actos con más historia de COPE Málaga. De hecho, se cumplen 30 años desde que iniciamos este camino. Fue en el año 1995 cuando concedimos por primera vez la biznaga de plata, que en estos años solo la pandemia nos obligó a paralizar de manera muy puntual. La biznaga, que además tiene una historia entre bonita y un poco siciliana, porque cuando hace 30 años yo me reuní con mi equipo para diseñar no solamente la estructura de lo que pretendíamos hacer con la biznaga, también hicimos un dibujo de cómo sería el trofeo. Y fuimos a una joyería del Paseo de Reding a que nos lo hicieran realidad. Esto no existía. No se vendía en ningún sitio, ni siquiera las que vemos ahora de porcelana al lado del mercado Atarazanas. Fijaros si la autoría del diseño era tan claro que el director del Festival de Cine Español de Málaga, Salomón Castiel, en aquella época, me llamó, en mi calidad de director de COPE Málaga, para pedirme autorización para la utilización de la biznaga con una estructura estética diferente, pero en fin, como todo lo que tiene que ver con Paco de la Torre, y eso también enumero a todos los miembros de su equipo, con mucha educación, con mucha clase, con mucho procedimiento, con mucho método, pero el joyero nunca me pidió autorización para hacer réplicas, y hoy se venden estas réplicas por un dinerito muy... Lo que pasa es que nosotros no tuvimos la habilidad de tener el registro de la propiedad intelectual. También me pasó con el programa que acaban de darle un premio la Junta de Andalucía, Destino Andalucía, que hoy hasta Canal Sur llama a su programa de turismo Destino Andalucía, y tampoco caímos en hacer la reserva o, en fin, la matrícula en la propiedad intelectual. En todo caso, yo creo que compartir talento siempre es un placer, ¿no? Bueno, con la biznaga de plata, la emisora reconoce cada año a personas o entidades que contribuyen a la difusión o al desarrollo de nuestra feria. Un galardón que en sus ediciones anteriores han recibido, por ejemplo, Chiquito de la Calzada, Melanie Griffith, Eugenio Chicano, Julio Iglesias, Manuel Alcántara, Dani Rovira o el actor Antonio de la Torre. Déjenme que les voy a hablar del premiado de este año. Y lo que me lleva a situarles en el año 1487. Málaga se había convertido en todo un reto en el largo proceso de la Reconquista. Recuperar territorios para el bando cristiano, para los reyes católicos, y arrebatárselos al bando musulmán. Decía que la Reconquista de Málaga se había convertido en un reto porque la ciudad, la Medina, era una de las más inexpugnables de la península ibérica. La ciudad estaba defendida por norte, sur, este y oeste, por los montes de Málaga, por el mar, por el monte Gibralfaro y por el río Guadalmedina. Por ello, a las tropas de los reyes católicos les estaba resultando muy difícil acceder y tomar la ciudad. El de Málaga fue uno de los asedios más largos, más de 3 meses, hasta que el bando cristiano, con miles de jinetes, infantes y artilleros, pudo traspasar las murallas de la ciudad y liberar a más de 750 esclavos. El día de la rendición de Málaga era martes, y a pesar de ocurrir en pleno mes de agosto, aquel día llovía en la ciudad. Primero la rendición y a continuación la triunfal entrada de los Reyes Católicos en Málaga, acontecimiento que nos sitúa exactamente el 19 de agosto de aquel año 1487. Ese día los reyes Isabel y Fernando entraban en Málaga, recibían en un acto simbólico las llaves de la ciudad, no fue Paco de la Torre quien se las dio, y por eso la Feria de Málaga siempre tiene que coincidir con el 19 de agosto, y por eso el 19 de agosto es festivo local, que no son los patronos de Málaga, que esa es otra historia. Probablemente ustedes van a pensar que soy un experto en la historia de la ciudad, pero nada más lejos de la realidad. Sencillamente soy un seguidor de lo que hace la Asociación Cultural CEGRI. Es una suerte contar con un grupo de historiadores, de personas curiosas, de amantes de la ciudad, cuya inquietud sea literalmente promover, fomentar y divulgar el patrimonio y la historia de Málaga. Precisamente la toma de Málaga por los Reyes Católicos, que conmemoramos cada año con la Feria de Agosto, se representa cada año con una cabalgata histórica organizada por CEGRI. Un enorme despliegue, más de 250 figurantes ataviados con trajes de época, representando al bando moro y al bando cristiano, que pone en valor precisamente la historia que hay detrás de nuestra feria. Por eso es muy importante dejar claro que con el calor que hace en agosto, con la cantidad de gente que viene, pues tiene un sentido ya en ese momento. El esfuerzo y el trabajo que cada año realiza esta asociación cultural en este evento y en tantos otros es algo que innegablemente ha calado en los ciudadanos, porque son ellos quienes han elegido al ganador de la Biznaga de Plata 2025 con sus votos a través de la página web de Feria de la COPE de Málaga. En nombre del grupo Ábside, del que forma parte COPE Málaga, por su trabajo en favor de la Feria de Agosto, este año la Biznaga de Plata es para, le ruego al alcalde que me acompañe si es tan amable, la Asociación Cultural CEGRI, representada por su presidente, nuestro querido, mi querido Salvador.
Bueno, pues ahí estaba el inicio de ese acto, las palabras de Adolfo Arjona como presentador de esta Biznaga 2025 y el alcalde entregándosela ahora en mano a Salvador Jiménez, al presidente de la Asociación Cultural CEGRI. Las fotos de familia para que quede constancia en imagen del acto, y ahora pues Salvador evidentemente dirigirá unas palabras a los presentes aquí en el Salón de los Espejos. Saca el papelito del bolsillo y lo escuchamos.
Ilustrísimas autoridades, estimado Adolfo, equipo de la cadena COPE en Málaga, socios, socias, voluntarios, voluntarias, amigos, amigas, ya buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Cultural CEGRI, me siento profundamente honrado de recoger hoy esta distinción que es en realidad para todas las manos, para todas las voces y para todas las voluntades que dan vida a nuestra entidad. Este reconocimiento nos impulsa a continuar, a servir con mayor entrega a nuestra ciudad y a mantener intacta esa pasión que nos guía desde el primer día y llevamos camino de los 24 años. En un escenario tan emblemático que tantas veces he tenido ocasión de explicar cómo es este Salón de los Espejos, uno se siente un poco emocionado. Me da la sensación de que la biznaga que acabamos de recibir refleja aún más la luz, si cabe, de nuestra ciudad, o quizás sea la propia luz de Málaga la que se multiplica en estos espejos cargados de historia, de memoria y de alma. Quiero expresar mi gratitud más sincera a la cadena COPE por esta distinción tan especial y a todos los oyentes que con su generoso voto han querido formar parte de este homenaje. Les confieso que cuando nos comunicaron que habíamos sido elegidos pensé, algo habremos hecho bien o no vea la cantidad de todos los amigos, con entusiasmo y con cariño para que nos den esta biznaga de plata. Sea como fuere, muchas gracias a todos. Mi agradecimiento se extiende también a las asociaciones colaboradoras, como son la Asociación Nasmaravi, la Asociación de Grima Histórica de Málaga, el Club de Arqueros de Benalmádena y la incorporación este año que queríamos que la provincia estuviera presente de la Asociación de Moros y Cristianos de Benalauría, cuya participación ha engrandecido la cabalgata histórica más si cabe este año. Y gracias sobre todo a todos ustedes. Su presencia convierte este día en un momento verdaderamente especial. Mi gratitud asimismo al señor alcalde por hacer un hueco en esa apretada agenda y acompañarnos hoy. Este premio no solo reconoce a Fegrí, sino que reconoce a la cabalgata histórica de Málaga 2025 y su aportación a la feria. Ese gran escaparate de la alegría y tradición y que cada agosto nos recuerda, como decía Adolfo, quiénes somos y hacia dónde vamos. La cabalgata es, en cierto modo, una máquina del tiempo. Nos devuelve a nuestro pasado, esclarece nuestro presente y nos deja germinando la esperanza en el futuro. Permítame, sin embargo, un ruego. Un ruego, pero lleno de verdad. Necesitamos que vean, pueden ser muy brillantes, la pasión puede ser inmensa y las ganas infinitas, pero con pasión no se paga ni los autobuses, ni la música, ni el enorme operativo que se tiene este evento. Si queremos que este proyecto crezca y perdure, necesitamos un respaldo firme que lo convierta en una tradición estable y duradera, y no solo en la aventura casi heroica de unos cuantos locos enamorados de la historia de Málaga. La biznaga de plata que hoy recibimos es más que un galardón, es un compromiso. La responsabilidad es seguir trabajando para que la cabalgata histórica sea cada vez más grande, esté cada vez más consolidada, sea más malagueña y, sobre todo, más de todo. Gracias de todo corazón y termino como empecé, agradeciendo. Agradeciendo a esta ciudad que nos inspira, a la cadena COPE que nos distingue, a los oyentes que nos apoyan y a todos ustedes que hoy nos acompañan con su cálida presencia. Que esta biznaga de plata sea símbolo de futuro y de compromiso. Que cada agosto siga floreciendo ese ramillete de jazmines que los musulmanes, querido Adolfo, llamaron regalo de Dios. Hoy para nosotros esta biznaga es un regalo de Dios. Deseamos que la cadena COPE siga distinguiendo a entidades y malagueños que trabajan por la ciudad. Eso es exactamente lo que representa para nosotros, ese regalo que nos vamos a llevar para las vitrinas de la Asociación Fegrí. Y quiero insistir en algo, que la historia de Málaga merece ser contada, protegida y celebrada, porque la historia que no se recuerda se desvanece en el tiempo y la que se cuida se transforma en un legado. Como bien dice una de las placas del obelisco a Torrijos en la Plaza de la Merced, y con esto termino, cuando se transmite la memoria, esta no muere, sube al templo de la gloria. Buenas tardes y muchísimas gracias.
Pues ahí estaban las palabras de Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural Fegrí, después de haber recibido esa biznaga de plata 2025, y el acto evidentemente lo va a cerrar ahora el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que ya toma un traguito de agua, así que se acerca al micrófono y lo escuchamos.
Queridos amigos, queridas amigas, presidente de la Asociación Fegrí, enhorabuena, ante todo. Querido Adolfo, representando aquí a COPE, enhorabuena también, sinceramente, porque mérito compartido de COPE y Fegrí es que este salón esté lleno, público, ¿no? Vamos a repartirlo, ¿no? COPE organiza la biznaga de plata, convoca, y Fegrí ha sido, digamos, merecedor del apoyo popular primero, máximo, y aquí el resultado. Bueno, quiero saludar a mi compañero en el equipo de gobierno, delegado de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, delegado de Servicios Operativos, fiestas, etcétera. Subrayo lo de fiestas, tiene que ver algo con el tema, tiene que ver con la feria. Y a todos ustedes, queridos amigos, que formáis parte de esta...
Bueno, parece que estamos teniendo algunas interrupciones. Con ese sonido que nos llega desde el Salón de los Espejos, estamos en directo ofreciéndote la entrega de la biznaga de plata 2025. Escuchamos al alcalde Francisco de la Torre.
Salvador, siempre me gusta, sin ser yo historiador, pero me gusta la historia, profundizar en aspectos como que esto donde estábamos era agua, cuando los viejos lo vieron aquí. El escudo de Málaga, que es una reproducción de lo que era el skyline de entonces, la vista desde el mar de la ciudad, tiene dibujado aquí unas murallas, tiene detrás la Alcazaba, tiene un monte de Gibralfaro donde llegaba el agua del mar, arriba el castillo, luego ponen los patronos encima de la zona de la Alcazaba, Siriaco y Paula, y hay una orla con los títulos. No voy a entrar en el tema de la orla, pero sí en esa especie de fotografía que nos regalaron los artífices del escudo, que fue poco después, 1468-69, cuando el escudo los reyes católicos nos lo otorgan a Málaga. Nos recuerdan cómo era la ciudad. No existía el dique de Levante. Obviamente, eso fue en el siglo XVI, no existía pronto la maleta y el mar allá por aquí. Por este mar llegaron los fenicios al estuario que había en la zona del Guadalmedina, que todavía no había digamos, colmatado el estuario, el río, con los acarreos de tierra para crear un suelo, que la ciudad no tenía casi, era la ciudad, y había algo, la Medina se había hecho sobre acarreos del río. Fijaros que el puerto romano está en el Vinci, Posada del Patio, puerto romano, y el puerto nazarí en la zona de Atarazanas. Quiere decir que todo eso fue aportación antes de llegar a la época islámica, pero sí después de la época romana, ¿no? Hay una evolución, ¿no?, a lo largo de la historia del suelo de la ciudad. La adición de esta muralla en el edificio de Correos, que ahora es restaurado, en el sótano se ve perfectamente, ¿no? Y me alegra mucho que esta cabalgata, que tiene efectivamente que ver mucho, para recordar a los malagueños que la feria está ligada, como bien decía Adolfo Arjona, al acontecimiento histórico de incorporarnos a la Corona de Castilla, y que los Reyes Católicos y sus estrategas dijeron, hombre, para que el Reino de Granada fuera incorporado con facilidad, la ciudad que conectaba Granada, Reino de Granada, con el apoyo que podía venir de África era Málaga, que era una ciudad fortificada por esa razón, muy importante, ¿no? Y había que incorporarla. De esa manera, Granada luego, 4 años y medio después, no hubo casi lucha, ya fue más fácil porque no tenía capacidad de defensa, y además la experiencia de aquí, que a pesar de los 3 meses y de las murallas que rodeaban a Málaga, pues se incorporó a Castilla, ¿no? Yo comprendo, era Segrí el que defendía, Amel Segrí, dice, la Alcazaba, que se defendieran, porque imaginaros, me manda, lo cuento la anécdota completa, la anterior presidenta del sur de vecino a Malagueta tiene su casa dando hacia el mar, y cada vez que la luna, una vez al mes, la luna de enero, la luna de febrero, me hace una foto cuando se refleja en el mar y me la manda. Yo no veo la luna reflejada en el mar, yo no vivo pegado al mar, yo vivo en el Paseo de Reding, como muchos malagueños saben. Entonces le contesto, qué hermosa luna, etcétera, etcétera. Y es verdad, yo me imagino, esa luna en la época de Nazarí llegaba a las faldas de la muralla, o sea, llegaba debajo de la Alcazaba, debía ser preciosa. Y dirían esto, chicos, cuando había luna, vivimos efectivamente en un regalo de los dioses, en un paraíso, con la dificultad de una época que no tenía los adelantos de hoy, ¿no? Comprendo que defendieran ese territorio tan hermoso, tan bello como era Málaga. Y recordarlo eso, recordar la historia hermosa e importantísima, que estemos en Castilla, por tanto en España, por tanto en Europa, a que no estemos, no solamente físicamente, sino desde el punto de vista geopolítico, etc., es muy importante, queridos amigos. Por tanto, fue un momento decisivo de la historia de Málaga. Y es bueno recordarlo. Y la feria tiene pleno sentido por esas razones, ¿no? Y quien lo hace vivo, y lo recrea, y lo acerca al público, merece un reconocimiento. Muy adecuado, muy lógico, muy ligado a la feria. De modo que es una pedagogía, un aprendizaje del tema y una manera de ver también cómo la feria está ligada a algo tan importante en la vida de la ciudad, que nos debe de motivar a todos a contemplar la feria como parte de nuestra historia, efectivamente, ¿no? Y por eso está ahí, a pesar de que a veces se ha planteado algún cambio, nosotros mantenemos en la etapa histórica. Yo no sé qué pasará con el cambio climático, permitidme esta pequeña broma, pero en fin, salvo que sea un cambio climático brutal, 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 mantendremos agosto. Esa es la realidad, ¿no? Por razones obvias. Y nada más, no quiero extenderme más, simplemente alegrarme que Segrí sepa de más, no solamente hace eso, me consta que su divulgación histórica es importante, su conocimiento de la Alcazaba, del castillo, de todas estas historias de Málaga, y lo acerca a la gente. Inclusive de este edificio, ¿no?, que nosotros queremos, por cierto, abrirlo al uso de visita, digamos, de visita no turística, no se trata de cobrar nada, sino de que la gente conozca el edificio, su historia de este edificio, que es más moderna que la Alcazaba, obviamente, como estamos hablando, son un poco más de 100 años, como sabéis, y los detalles artísticos que tiene, ¿no? Y todo eso también me consta que Salvador Jiménez lo conoce perfectamente bien. De modo que me alegro mucho de que COPE y Segrí, hoy aliados en la felicitación que yo les hago, si me permitís, sean protagonistas de este acto. 30 años, decía Adolfo, efectivamente, de esta idea feliz, ¿no?, que no registró, pero no importa, hay que ser generoso, Adolfo, en estos temas. Registró la biznaga, etcétera, ¿no? La biznaga, como símbolo de Málaga, yo recuerdo años atrás, años 70, biznaga, jábega, ha habido varios símbolos, digamos, de la historia o de las costumbres y tradiciones de nuestra tierra. Y nada más, queridos amigos, queridos malagueños, enamorados de Málaga, de la historia de Málaga, si sois conocedores de lo que hace Segrí, y enamorados también de oír la COPE, lógicamente, una gran emisora, una gran cadena, y enamorados de este edificio también, que estáis disfrutando en él, como malagueños de primera, si me permitís, en esta ocasión empleé esa palabra. Y nada más, querido Adolfo, habrá más biznagas otros años, pero este año es la que corresponde a la feria última, a la feria del año 25. Muy bien dada, muy bien otorgada, y es un placer haber podido estar, hacer hueco en la agenda, como se merecía la COPE por su importancia y la creciente líder de la Pinaga, y se merecía Segrí, a quien yo quiero reconocer su papel, ¿no? Hay una llamada, y termino con esta idea de Salvador, de que para seguir avanzando y tal es bueno tener ciertos apoyos. Yo miraba en ese momento a la delegada de fiesta, una mirada significativa, pero no, pero simplemente era para ver si es que no habíamos dicho sí, algo hubieran dicho tal, no. Pero hoy lo ha quedado implícito en sus palabras, que está diciendo mejor acompañado que solo, más o menos lo que he entendido, ¿no? De modo que esa compañía está garantizada, no solamente físicamente, sino he entendido que es una compañía algo más que físicamente.
Bueno, es el acto oficial, está terminando ya, la entrega de la Biznaga de Plata 2025, esta emisora, esta casa, los oyentes a través de la revista web de la feria que editamos y que colgamos en nuestra página web, han sido los oyentes los que han votado, la Asociación Cultural Segrí por su defensa de las costumbres en general de Málaga y desde luego de la promoción de la feria. Un acto que concluye ya con esas palabras del alcalde Francisco de la Torre, que cuando se pone a hablar, se pone a hablar. Acto que termina, nosotros vamos a escuchar unos consejos, unos anuncios. Enseguida vuelvo contigo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
¡Atención! Último mes para instalar tus paneles solares y aprovechar la deducción del IRPF. Con Cuántica puedes ahorrar hasta un 60% del coste de tu instalación. El momento es ahora. No pierdas esta oportunidad. Entra en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar en tu factura de la luz hoy mismo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reserva en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ahora soy el borracho despechado.
Hace un año que se implantó la zona de bajas emisiones, esas limitaciones para algunos coches que van a no poder entrar a ciertas partes, a ciertas zonas de la capital de Málaga. La zona de bajas emisiones se implantó hace casi un año, pero ha estado, podríamos decir, que a pruebas, que ha sido cascarilla, que todo el mundo podía pasar. Pero es que las cosas se complican a partir del 30 de noviembre. Enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te vamos a poner casos, ejemplos, dudas y preguntas concretas que nos han hecho nuestros oyentes y que nos las ha contestado la mismísima concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández. Si tienes preguntas, si tienes dudas, tu caso concreto, puedes entrar con tu coche, no, trabajas en el centro o no, en fin, cualquier duda que tengas sobre este asunto, las puedes enviar a málaga@cope.es, málaga@cope.es. La concejala Trinidad Hernández enseguida nos resuelve alguna de esas dudas. Boletín de noticias de la 1 y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Que no quiero volverlo a ver, ya soy en todo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. La zona de bajas emisiones se implantó hace casi un año, pero ese primer año ha estado en pruebas. Ahora, a partir del 30 de noviembre, en cuestión de días, ya van a empezar realmente las restricciones. Se aplicarán las primeras limitaciones a vehículos sin etiqueta que paguen el sello fuera de Málaga. Te vamos a dar los detalles enseguida. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Enseguida responde la edil, la concejala de movilidad del Ayuntamiento, a las dudas de los oyentes sobre este asunto, si podrán o no circular por Málaga capital con su coche, con su moto. Enseguida, antes, quiero echar un vistazo al cielo. Y lo que veo es un día precioso, con cielos mayormente despejados, alguna que otra nube alta, pero un día muy bonito de otoño, con temperaturas máximas que en el interior van a rozar los 15-16 grados. En la costa nos situaremos en los 20-21. Mañana jueves tendremos también un día de cielos despejados en el litoral, con algunas nubes en el interior. Y las temperaturas que van a bajar un poquito, sobre todo las mínimas. Esta próxima noche, esta próxima madrugada, pues vamos a tener mínimas de 5 grados en la comarca de Ronda y en Antequera. En cuanto a las máximas, mañana jueves rondarán los 13-14 grados de máxima en las comarcas del interior, los 19-20 grados en las comarcas del litoral. A esta hora nos dicen desde la DGT que la circulación es fluida por toda la red viaria después de una mañana complicada con tres puntos muy complicados en la A7 por distintos accidentes. Ha ocurrido, por cierto, esta pasada noche y va a volver a ocurrir esta próxima madrugada. Ojo, esta próxima noche se va a cortar de nuevo al tráfico la A357 en la entrada a la capital, donde se está construyendo un carril Busbao. Si eres habitual conductor de esa zona, sabes identificar. Identificas perfectamente el punto. Bueno, pues se va a volver a cortar esta madrugada ese punto de la carretera porque, bueno, en ambos sentidos, porque pues están haciendo pruebas de carga de la estructura. Así que desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada, la A357, a su entrada a Málaga capital, donde están las obras del carril Busbao, permanecerá cortado. Se hace de noche, evidentemente, porque al cabo del día por ahí pasan 15.000 vehículos. Por lo demás, en la capital, el tráfico hoy fluido a esta hora, un poquito más intenso de entrada a Málaga por Valle Inclán. De tráfico precisamente seguimos hablando. A medida que vayan pasando los años, se irán aumentando las restricciones, sobre todo para vehículos de fuera de Málaga capital, porque los vehículos domiciliados aquí en la capital de momento no van a tener limitaciones por mucho que contaminen, al menos de momento, pero a partir del 30 de noviembre de este mes ya sí que empiezan las primeras limitaciones a vehículos sin etiqueta que paguen el sello fuera de Málaga, que no estén registrados aquí en Málaga. Carmen Cerván, sobre esto deben saber los oyentes, lo primero, que el control de acceso va a ser muy estricto.
Sí, en el perímetro de la zona de bajas emisiones hay unas cámaras que leen las matrículas y que automáticamente detectan si accede un vehículo que tiene prohibido circular por la zona limitada, es decir, que no hay que llevar la pegatina de la DGT pegada en la luna del coche, sino que todo está automatizado con la lectura de la matrícula. Y hay que decir, Mónica, también importante, que incumplir la norma a partir del 30 de noviembre, que es el día que empezarán ya las sanciones, incumplir la norma conllevará multas de 200 euros.
Bueno, seguro que tienes dudas, por eso vamos a resolver algunas cuestiones que nos han ido trasladando los oyentes, dudas que resuelve la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández. Carmen, preguntas que nos han llegado, preguntas como cuáles.
Por ejemplo, una persona que tenga un piso turístico con garaje dentro de la zona restringida. ¿Los inquilinos que vayan acudiendo a ese piso turístico podrán acceder libremente a ese aparcamiento particular o tienen que cumplir con las mismas normas que cualquiera?
Sobre este tema quiero exponer que el acceso y circulación por la zona de bajas emisiones no se condiciona por el destino donde va el vehículo, sino por la clasificación medioambiental del propio vehículo. El 30 de noviembre del 2025, dentro de unos días, va a entrar en vigor la primera limitación, que es para los vehículos que no tienen clasificación medioambiental. Hay una excepción para aquellos que están domiciliados en Málaga. Por tanto, un vehículo que no tenga clasificación medioambiental, es decir, no tenga etiqueta, vaya donde vaya, si no está domiciliado en Málaga, no podrá acceder y circular por la zona de bajas emisiones. Y esto ocurrirá el año que viene, el 30 de noviembre del 2026, para los que tengan la clasificación medioambiental B.
Otro supuesto, el de un vecino de Rincón de la Victoria, que es el caso que nos ha trasladado un oyente, aunque es extensible a cualquier otro municipio distinto de la capital, ya sea incluso de fuera de la provincia de Málaga. Bueno, un vecino, pues por ejemplo, decíamos el caso de Rincón de la Victoria, que tiene un coche con etiqueta B. ¿Puede acceder a la zona de bajas emisiones para estacionar en un aparcamiento municipal como el de Salitre o en una plaza de parking autorizada en calle Alemania?
Habla de calle Salitre o calle Alemania. En este sentido tengo que decir que los vehículos con clasificación medioambiental B hasta el mes de noviembre, 30 de noviembre del 2026, podrán acceder y circular por la zona de bajas emisiones de Málaga sin ningún tipo de limitación. Ahora bien, a partir de esa fecha, los que no estén domiciliados en Málaga no pueden acceder y circular por la zona de bajas emisiones con independencia del destino que tengan.
Es la misma explicación que en el caso de los pisos turísticos. No hay excepciones en función de cuál sea el destino. Los vehículos tendrán que cumplir las normas de la zona de bajas emisiones siempre, en cualquier caso. En la siguiente consulta a la que responde la concejala de movilidad es esta. Un vehículo con etiqueta C que paga el sello en otro municipio distinto a Málaga, el sello es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el sello del coche. ¿Ese vehículo con etiqueta C de fuera de Málaga puede acceder a la zona restringida?
Con independencia de dónde tenga domiciliado el impuesto de vehículos de tracción mecánica, al tener una categoría C, podrá acceder y circular por la zona de bajas emisiones mientras que esta ordenanza esté en vigor.
Y por tanto, por ahora, para los vehículos con etiqueta C no se contempla ningún tipo de restricción. Habrá que ver si en el futuro esa ordenanza a la que se refería la concejala se modifica para poner más limitaciones, pero de momento no está contemplado. Otro oyente nos planteaba la siguiente situación. Una persona que vive fuera de Málaga capital, que no puede acceder con su coche particular a la zona de bajas emisiones y que trabaja aquí en el centro, por ejemplo. ¿Cómo llega a su puesto de trabajo? Va a responder Trinidad Hernández.
Para darle una respuesta precisa a esta pregunta, necesitaría saber dónde vive esta persona y dónde tiene su puesto de trabajo. Y trataría de ofrecerle la mejor de las opciones entre ese origen y ese destino. Pero como no lo tengo, voy a tratar de dar una respuesta general, indicando que la zona de bajas emisiones, como saben, abarca el centro de la ciudad. Pero no toda Málaga. Entonces, si viene de fuera y no tiene alternativa de venir en el transporte público porque tenga que venir en coche, tendrá que estacionar en el perímetro de la zona de bajas emisiones. Está publicado en la página web del área de movilidad, todas las calles y el perímetro, y señalizada con señalización vertical. Y desde allí desplazarse bien en transporte público o bien andando, depende de la distancia y de las condiciones físicas. Pero ya le digo, para decirle si era mejor coger el bus, coger el metro, etcétera, tendría que conocer de dónde viene y hacia dónde va.
En todo caso, bueno, sí. Es un segundo, Carmen. Lo que sí queda claro es que venga de donde venga, el ayuntamiento nos pone, bueno, porque le obliga a Europa, siempre están ahí los malos, pero estas limitaciones en el tráfico deberían y estaba comprometido que iban a ir aplicados con una serie de aparcamientos enormes, disuasorios, muchísimo más transporte público. Esa parte no está, al menos de momento. Es decir, que la persona que venga, ponte de Laurín de la Torre, que tenga que entrar a las 8 de la mañana, antes a esa hora, pues si no había atasco, más o menos tardaba media hora, ponle, ahora teóricamente pues te va a tener que ir al perímetro al que sí podrá entrar con su coche, dejar el vehículo allí donde tenga suerte y esperar el transporte público, que ni ha aumentado, ni es más fluido, ni nada. Lo mismo. O sea, que esa persona, a esa persona que nos consta, bueno, de hecho son preguntas de oyentes, le va a cambiar un poquito la vida, se le va a incomodar un poquito. O cambia de coche o tiene que echarle un poquito más de tiempo para llegar al trabajo. Más cuestiones, Carmen.
Pues sí, otra cuestión que tiene que ver también con lo laboral que mencionabas, Mónica. Un repartidor autónomo que tenga una furgoneta propia sin etiqueta, es decir, de las que contaminan. ¿Ese trabajador tendrá problemas para acceder a los espacios de carga y descarga del centro histórico? Vamos a escuchar a la concejala.
Mire, ahora mismo no va a tener ningún problema. La ordenanza establece que aquellos vehículos clasificados como N1, que son las furgonetas a las que usted se refiere, pueden acceder y circular por la zona de bajas emisiones durante 4 años desde la entrada en vigor. Es decir, como entró en vigor el 30 de noviembre del año 2024, hasta el 30 de noviembre del 2028 no va a haber ningún tipo de restricción de acceso a los vehículos con clasificación N1, las furgonetas. Ahora bien, a partir de esa fecha sí que tendremos que implementar algunas restricciones que previamente serán informadas y además que se recogerán en la ordenanza.
Por tanto, ese repartidor empezará a tener problemas con su furgoneta sin etiqueta pues ya a finales del año 2028. De momento, estos próximos años podrá seguir circulando con libertad por toda la ciudad. Y un supuesto más que planteamos, que nos han trasladado oyentes. Un conductor de fuera de Málaga con un coche sin etiqueta. ¿Puede entrar en los aparcamientos municipales del centro, como el de calle Camas o la Marina?
La respuesta es no, porque los accesos y circulación por la zona de bajas emisiones se establece en atención a la clasificación medioambiental, no al destino, a donde va uno, ya sea una vivienda, un hotel, un aparcamiento, etcétera. Por tanto, si el coche no tiene etiqueta y no paga el impuesto en Málaga, a partir del 30 de noviembre de este 2025 no podrá acceder y circular por la zona de bajas emisiones con independencia de donde vaya.
Eso sí, los vehículos domiciliados en la ciudad de Málaga que no tengan etiqueta pueden circular libremente sin ningún tipo de restricción, al menos, Mónica, por ahora.
Bueno, si tienes dudas sobre las restricciones al tráfico que supone la implantación de la zona de bajas emisiones en la ciudad de Málaga, limitaciones que van a empezar a ser ya reales a partir del 30 de noviembre, tras un primer año que ha sido más bien de pruebas, bueno, pues si tienes dudas sobre tu caso concreto, tu vehículo concreto, puedes enviar tu consulta al correo málaga@cope.es o al teléfono de WhatsApp 650-564-504. Es lo que han hecho estos oyentes y puede seguir haciendo porque la concejala Trinidad Hernández está dispuesta a contestar a cada uno de ellos, a cada uno de nuestros oyentes, con cada una de sus circunstancias. málaga@cope.es o escríbenos al WhatsApp 650-564-504. 1:19 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Descubre el futuro de la movilidad eléctrica en Leap Motor Sama. No te pierdas la presentación del nuevo B10. Del 19 al 22 de noviembre, ven a nuestras jornadas de puertas abiertas en Málaga y conoce toda la gama Leap Motor con descuentos exclusivos para el evento en todos los modelos. C10 eléctrico de autonomía extendida de hasta 970 kilómetros y el urbano T03. Leap Motor Sama, Avenida Ortega y Gasset, kilómetro 2,4, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, esta mañana te hemos ofrecido en directo el acto de entrega de la Biznaga de Plata 2025 a la Asociación Cultural Cegrí por su promoción de la Feria de Málaga. Te hemos contestado a tus dudas y tus preguntas sobre la zona de bajas emisiones, que a partir del 30 de noviembre ya se vuelve la cosita un poquito más restrictiva, con más limitaciones. Ojo, multas de 200 euros. Y ahora, donde está la noticia es en la Rosaleda, donde, bueno, se ha despedido ya Sergio Pellicer, el que hasta ahora era el entrenador del Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿Cómo ha sido esa despedida?
¿Qué tal, Mónica? Sí, buenas tardes. Sí, acabo de concluir esa rueda de prensa de despedida de Sergio Pellicer, del que ha sido hasta el lunes el entrenador del Málaga Club de Fútbol, muy emocionado, como no puede ser de otra manera. Un técnico que ha hecho historia con este club, devolviéndolo al fútbol profesional, siendo además el segundo entrenador con 186 partidos dirigidos, el segundo entrenador con más partidos en la historia del Málaga Club de Fútbol, y como te puedes imaginar, pues emociones a flor de piel en esta despedida, en esta convocatoria. Un Pellicer que no ha estado solo, ha estado arropado por todas su plantilla, por todos los que han sido sus jugadores, insisto, hasta la jornada del lunes. Hemos visto a los capitanes, a David Larrubia, incluso jugadores lesionados que están en tratamiento de recuperación. Ninguno se ha querido perder esta despedida de Sergio Pellicer, y también los empleados, los invisibles, las hormiguitas, como él se ha encargado de recalcar aquí en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda, pues las personas de cocina que le preparaban el café antes del entrenamiento. Insisto, ha sido hoy una jornada francamente emotiva, la despedida de Sergio Pellicer, arropado por todo el club. Y ahora precisamente estoy mirando y está el camino ya de las oficinas del Maragall para despedirse de todo el personal del club. ¿Y qué va a pasar ahora en el futuro, Mónica? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo, porque esto no se detiene. El domingo hay un nuevo partido, juega el Málaga frente al Mirandés por lo pronto, y hasta la llegada del nuevo entrenador esta tarde a las 6 sale Acejo, el que ha sido el ayudante de Pellicer durante esta temporada. Va a ser el que se haga cargo de la sesión de entrenamiento en el día de hoy, insisto, a la espera de la llegada de un nuevo entrenador. Los planes del club es que ese nuevo entrenador esté ya el domingo sentado en el banquillo de la Rosaleda para ese partido frente al Mirandés. Pero de momento, Mónica, nada concreto en quién puede ser el relevo de Sergio Pellicer, que deja un hueco bastante, bastante grande en ese banquillo del Málaga.
Bueno, pues despedida con sonidos y testimonio de Sergio Pellicer, que escucharemos a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Si tú quieres, lárgate, que aquí no estás obligado ni obligada, pero es que yo no me iría, porque hay tantas cosas que están pasando, que te estamos contando, que te vamos a volver a contar, a resumir, por supuesto, en nuestra página web. Ahí vas a ver y en nuestras redes sociales cómo ha sido ese acto de entrega de la Biznaga de Plata 2025 a la Asociación Cultural Cegrí. No te vayas, y sobre todo no te vayas, porque la radio nunca descansa. Y ahora te vas a quedar con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Suena en la radio y yo me enamoré de un infeliz que nunca soportó verme feliz. Si este amor me dejó
una... COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.